¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
El autismo muchas veces no está solo, no es así como es autista y ya. Muchas veces está acompañado de otras cosas, ¿no? Y ahí sí, enfermedades, algunos otros trastornos, problemas de médicos, ¿no? Yo pasé toda mi adolescencia sobreviviendo al suicidio. Esa es la verdad.
Ok.
Porque cuando día con día, desde que amaneces hasta que anochece, te dicen, ¿por qué no puedes hacer esto? ¿Por qué no lo intentas lo suficiente? ¿Por qué estás obsesionada con este tema? Cuando tú dices algo con buena intención y se ofenden y tú no entiendes por qué se ofendieron, o sea, genuinamente no entiendes. ¿Sabes cómo se siente? Como si a todos les hubieran dado el manual menos a ti. Hay información que es muy anticuada. Empieza a haber adultos autistas que levantan la voz y entonces que dicen, ah, es que ABA se consideraba como la terapia para el autismo, pero ¿qué te crees? 20 años después, las personas que han tomado ABA presentan problemas de trastorno estrés postraumático.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida. Y al día de hoy tenemos una invitada bastante, bastante especial. Pero antes de presentarla, los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube para que no se pierdan todos los lunes un capítulo nuevo y de igual manera vayan a Spotify y me regalen 5 estrellas, por favor, que se los agradecería mucho. Pero bueno, antes de presentar a mi invitada, les quiero decir que de este tema yo no conozco mucho, sin embargo, pues me di a la tarea de investigar un poco para poder hablar de ello con la invitada, que realmente ella es la que nos va a enseñar más sobre este tema. Con ustedes, Yadira, de Autistas de México.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Ryan, por invitarme. Estoy muy emocionada. Muchas gracias por el espacio. La verdad es que es un tema que es muy importante de hablar, que vamos a hablar hoy del autismo. Y pues aprovechar estos espacios para que la gente sepa un poquito más, ¿no?
Claro, 100%. Lo primero que te quería preguntar, tú eres la directora de Autistas de México, ¿no?
Sí, soy presidenta fundadora de la Asociación Autistas de México, que pues somos una asociación fundada por y para autistas. Yo soy autista.
Ok, tú eres autista. Ok, perfecto. ¿Me podrías decir en una definición qué es el autismo?
Es muy difícil poder definir. Seguramente ahora que estuviste investigando te diste cuenta que es como muy complejo.
Sí.
Podríamos decir que así rápidamente, ¿no? Es como una condición del neurodesarrollo donde se expresan diferentes dificultades, ¿no? En ámbitos como el social, el sensorial, en cuanto a los gustos e intereses y a los como movimientos repetitivos, ¿no? Es así como en general cómo se describe, pero cada uno de estos rubros que te acabo de mencionar es muy complejo, ¿no? Entonces, básicamente el autismo es, nosotros lo definimos como un neurotipo diferente, que significa que es un cableado neurológico diferente. Así como hay personas que son de un tono de piel más claro, más oscuro, que tienen los ojos verdes o azules, que son altos o bajos, que son de cabello chino, de cabello lacio, también hay personas que tienen un cerebro diferente a otros cerebros, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay en esto? Pues que las personas que tenemos cerebros diferentes a los de la mayoría, sentimos, percibimos, entendemos, comunicamos e interpretamos el mundo de una manera diferente a cómo lo hace la mayoría.
Ok, entendido. Oye, ¿y cómo se desarrolla el autismo? ¿Se nace con él o se puede desarrollar haciendo una cierta actividad?
El autismo es genético, por lo tanto se nace autista.
Ok, digamos, si yo soy autista, muy probablemente mis hijos van a ser también autistas.
Sí existe una probabilidad, de hecho mi hija es autista.
Ok, tú tienes hijos, ok.
Y también tengo como en mi familia más autistas.
Ok.
Ajá, entonces, pero no es como obligatorio, o sea, también yo podría tener hijos neurotípicos, ¿sabes?
Ok, y no se puede desarrollar el autismo de ninguna manera, ¿no?
Hasta donde se sabe, no, pero te voy a decir la verdad, en los estudios todavía no hay nada definitorio. Se cree que hasta ahorita comprobado el 80% es genético y el otro 20% digamos que no saben de dónde viene. Creen, sospechan que puede ser como de causas externas, pero todavía no se sabe bien como cuáles son los motivos. Antes se creía que era por una mala gestación o nacimiento, problemas en el embarazo, pero cada vez se da más información en las investigaciones de que esto no es así. Es más bien muy, muy genético realmente.
Ok, perfecto. Oye, ¿y cómo se definiría realmente el autismo? ¿Como una enfermedad, una condición? ¿O cuál sería la palabra correcta para describirla?
Esta es una pregunta un poco controversial. En los manuales del DSM-5, el más reciente de psiquiatría, se define como un trastorno, ¿no? Un trastorno del neurodesarrollo, pero ya las personas dentro del activismo por los derechos humanos luchan porque se considere una condición o un neurotipo. Porque un trastorno estás hablando como de algo que tiene una carga negativa, algo que es una lástima que sea algo que debemos evitar, mientras que cuando hablas de algo diferente, entonces ya le das como un valor de diversidad, ¿sabes?
Ok. ¿Qué opinas de las personas que lo clasifican como una enfermedad?
Eso sí, no es una enfermedad, porque una enfermedad es algo como que a una persona sana le llega, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una persona sana y le llega la enfermedad, esa persona sana desarrolla, no sé, problemas o puede poner en riesgo su vida o no sé, como este tipo de cosas. Y una enfermedad se puede curar, ¿no? O la meta es curarla. En el caso del autismo, no es como que tengas a una persona normal y la enfermedad del autismo haya llegado así a su persona, y si se lo quitas, entonces ya se vuelve una persona normal otra vez. No hay manera en que el autismo se quite, porque entonces esa persona dejaría de ser esa persona. Como te platiqué un poquito, es la manera en la que somos, cómo percibimos el mundo, la vida, y si tú le quitas eso a una persona, pues entonces es otra persona, ¿sabes?
Claro, totalmente. Es un rasgo de tu personalidad el autismo.
Ajá.
Ok, perfecto. ¿Cómo puedo saber si un niño tiene autismo?
Hay muchas características, de hecho se puede ya saber aproximadamente desde los 12 meses de nacimiento, dependiendo de qué tan experto sea la persona que lo evalúe. Las características que más identifican cuando hay presencia de autismo en una infancia, muchas veces son el retraso en el lenguaje, que es como una de las primeras señales, y bueno, mucha sensibilidad a cosas que normalmente las personas no son sensibles. Por ejemplo, que le molesten ruidos, que le molesten texturas, que le molesten olores, que le molesten ciertos tipos de alimentos, que se aísle un poco y no socialice tanto con las demás personas, y otras más, ¿no? Hay algunas pruebas que se aplican, sobre todo para saber si estos rasgos puedan ser realmente autismo. Son ADIR y A2, también se aplican CARS, pero todas estas pruebas son clínicas, o sea, no hay una prueba médica así de sangre o electroencefalograma, no hay nada ahorita todavía que pueda identificar que alguien sea autista.
Ok, o sea, si yo quisiera saber si soy autista, necesito hacer test para que me saquen como un perfil psicológico.
Exactamente, y tiene que ser con un especialista.
Okay, perfecto. Uh-huh. ¿Qué sería lo más difícil de tener un niño autista?
Ok, yo siento que el reto es la falta de información y los prejuicios. Por ejemplo, cuando de repente, no sé, llega una familia feliz y tiene un hijo y de repente le dicen al año, tiene características de autismo, se les puede venir el mundo encima, ¿no? O sea, un papá que no tiene el conocimiento, que nunca ha escuchado hablar del autismo más que pues es muy difícil, es horrible o es algo peligroso, es caro, que se para familias, como todo ese tipo de cosas horribles que se escuchan, pues obviamente es lo primero en lo que piensa y es como porque a mí, y puede llevar a atravesar un duelo que muchas veces incluso no lo atraviesan debidamente y pueden durar años con ese duelo sin poder aceptar el hijo que les tocó. Esa es una de las grandes dificultades. Por otro lado, la falta de información y los más malos especialistas o los especialistas desactualizados. Porque muchas veces te dicen como de, ah, tu hijo es autista, entonces tiene que tomar tal y tal y tal y tal y tal terapia. Y entonces ahí van los papás con todos sus ahorros a pagar las 1,000 terapias y resulta que estas terapias lo único que hacen es como hacer llorar todo el tiempo al hijo y es pasar un montón de sufrimiento, ¿sabes? No tiene por qué ser así, pero desafortunadamente es el camino que atraviesan muchos.
¿Qué camino le recomendarías que tomen a las personas que tienen un hijo autista? ¿Qué podrían hacer que le puedan ayudar mejor?
Mira, primero que nada, informarse y actualizarse. Hay información que es muy anticuada. Realmente la información más nueva de autismo es muy reciente. Se están haciendo ahorita investigaciones que están cambiando todo lo que se sabía del autismo. Esto derivado a que de repente empieza a haber adultos autistas que levantan la voz y entonces que dicen, ah, es que ABA se consideraba como la terapia para el autismo, pero ¿qué te crees? Que 20 años después, las personas que han tomado ABA presentan problemas de trastorno estrés postraumático, ¿no? Entonces sí, en el momento era como, sí, ya se junta con otros niños, ya no reacciona a estímulos sensoriales, pero ¿qué pasó? Que no es que realmente les dejaran de molestar, sino que aprendió a guardárselo, a tragárselo, a sufrir. Y un poquito de lo que hablábamos hace ratito, esto aumenta también las tasas de suicidio, ¿no? Las tasas de suicidio en las personas que han tomado ABA también son muy altas. Entonces, por eso mucho se trabaja para evitar terapias abusivas que ponen en riesgo la vida de las personas autistas. Y ya se me olvidó cuál era la pregunta. Perdón. No.
¿Qué recomendación le darías a la gente que tiene a su hijo autista?
Ah, entonces a lo que iba con esto es acercarse mucho a los adultos autistas. Yo entiendo que ahorita hay... es que hay como un conflicto un poco en cuanto a que hay muchos adultos autistas que están, pareciera que están en contra de los papás. Pero en realidad es como mucho de la herida, la gran herida que trae la comunidad autista por tantos años de terapias de abuso, etcétera, etcétera. Entonces, sí recomiendo que se acerquen a la comunidad autista un poco para escuchar sus vivencias, sus experiencias, cómo fue X circunstancia para ellos en su infancia y cómo pueden ayudarle a sus hijos. Eso ayuda muchísimo.
Ok, perfecto.
Y por otro lado, pues acercarse a profesionales, pero actualizados.
Claro, ok.
Sí, perfecto. De hecho me gustaría recomendar, nosotros tenemos un grupo que se llama Pregúntale a los Adultos Autistas y de hecho te platico un poquito la historia. Yo caí, cuando recién mi hija fue diagnosticada, yo caí en esas terapias abusivas, ¿no? Porque fue lo que me recomendaron y yo dije lo que sea por mi hija, pero en una ocasión yo salí llorando y mi hija también de una de las terapias, ¿no? Igual de que la obligaban a, que si te molestan los ruidos, órale, ruidos más fuertes. Y yo salí llorando así, de, es que esto no puede ser posible. Y abrí un grupo en Facebook, yo dije, aunque se metan 5 papás, no me importa, que se llama Pregúntale a los Adultos Autistas. Ahorita ya somos alrededor de 20,000+ miembros. Wow. Ajá. Y la meta es como que sea un espacio seguro, amable y amoroso, donde nos puedan hacer preguntas y nosotros podamos aconsejarles acerca de qué hacer en diferentes circunstancias en las que no encuentran solución.
Claro, ok, perfecto, gracias. Tenía la pregunta de, he escuchado mucho cuando se habla de este tema que se habla del espectro, ¿no? Mm. Te quería preguntar qué significa el espectro y por qué lo mencionan.
Es muy importante que lo menciones. Muchos creen que el autismo tiene una forma de verse, ¿no? Como es el niño que no habla con nadie y que se está meciendo abajo de la mesa. Y entonces me ven a mí y dicen, es que tú no puedes ser autista, porque mira, miras a los ojos y estás hablando como con naturalidad. Claro, bueno, yo de entrada estudié comunicación y entonces digamos que eso me ayuda mucho a desenvolverme adecuadamente. Pero justo a eso se refiere el espectro, ¿no? Que en todas estas áreas que te mencionaba, la social, la sensorial, la de los intereses, etcétera, etcétera, en cada una de estas áreas, existen autistas que pueden tener más dificultades de una, menos dificultades de la otra, más dificultades de aquella, menos dificultades de otra. Entonces tienes como un perfil muy diferente. Mientras que otro autista quizás no puede hablar, pero no tiene tantas dificultades sensoriales, pero sí es más sociable, pero, ¿sabes? Eso es el espectro. Es como el espectro de colores. Acá hay rojo, acá hay azul, acá hay amarillo, acá hay verde. Okay. No es como que el rojo sea más rojo que el azul. O sea, no es... Son azul, rojo, son distintos, ¿sabes? Entonces no es como que alguien sea más autista o menos autista, sino que está dentro del espectro con sus propias características individuales.
Ya entendí, o sea, se le dice espectro a todo lo que engloba el autismo, pero todos tienen diferentes niveles, ¿no?
Exactamente.
Ah, ok. Oye, ¿y cuáles son los síntomas o signos que puede presentar alguien que tiene autismo?
Ok. Nosotros nos gusta llamarles características porque los síntomas son más bien como de enfermedades. Ajá. Claro. Por ejemplo, en el aspecto social nos cuesta mucho trabajo comunicarnos con la mayoría de las personas. Esto es curioso. Antes se creía que los autistas no podíamos como tener esa interacción social. Pero ahora, con los últimos estudios, se ha descubierto que los autistas entre nosotros podemos socializar mucho mejor, como mucho más fluidamente que con neurotípicos. O sea, si tú pusieras mayoría de autistas y un neurotípico, el neurotípico también tendría dificultades de socializar con los autistas. Porque tenemos diferentes maneras de socializar. Los neurotípicos, por ejemplo, pueden hablar como de un tema casual, como de, ay, mira el clima, y ya se hacen amigos, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos gusta socializar a través de nuestros intereses. Como, ¿te gustan los perros? Hablamos de perros y ya somos amigos.
Okay.
Pero si a ti te gusta otra cosa que yo nada que ver, no hay manera de comunicarnos, ¿no? Es muy difícil. Es más como por información objetiva que podemos comunicarnos. Otra de las dificultades son las sensoriales. Estas son muy importantes. Vista, oído, gusto, tacto, olfato. Y otros, ¿no? Los internos, que son el vestibular, la interocepción, la propiocepción, que son como cómo sientes tu cuerpo. Por ejemplo, la interocepción de cuando tienes hambre, tu cuerpo te dice que tienes hambre. Cuando tienes fiebre, cuando te duele el estómago, cuando tienes ganas de ir al baño, eso te lo dice tu cuerpo a través de la interocepción. Nosotros tenemos hiper e hiposensibilidad, significa que sentimos o mucho más o mucho menos. Yo, por ejemplo, soy hipersensible auditiva. Yo necesito protegerme del ruido porque me lastima muy fácilmente. Pero soy hiposensible en mi interocepción. Entonces puede que me enferme y no me entere hasta que ya estoy arrastrando.
Ok.
¿No? Entonces es un poquito difícil porque luego ese tipo de cosas sí te pueden poner en riesgo y pueden derivar a una crisis y como cositas más complejas. ¿Qué más? Por ejemplo, los intereses focalizados. Mucho tiempo se le llamó como intereses restringidos o u obsesivos. A nosotros nos gusta llamarles intereses especiales, que es como un tema te apasiona, así con locura. Es como, yo siempre lo comparo mucho como cuando estás enamorado y no piensas en otra cosa más que en esa persona. Bueno, nos pasa eso, pero con los temas. Entonces, luego, por ejemplo, conoces a un autista y dices que no habla de otra cosa más que de perros o de lo que sea, ¿no? En mi caso, por ejemplo, uno de mis intereses especiales es el autismo, que es lo que me permite estar platicando ahorita contigo.
Claro.
Okay. Porque si estuviéramos hablando de otra cosa, sería mucho más difícil para mí.
Entiendo.
Pero como de esto sí, me Órale, encanta. Tú pregúntame y claro. Yo te hablo de esto.
Perfecto. Tenía la duda de quién es el tipo de doctor que, digamos, da ese diagnóstico o te dice... ¿Tienes autismo? ¿Quién es?
Es muy complicado. Como te decía, no hay estudios médicos, no hay electroencefalograma, el diagnóstico es clínico. En teoría, tanto psicólogo clínico, clínico como neurólogo, como psiquiatra, siempre que estén actualizados y preparados para diagnosticar autismo, pueden darlo. Ahora, legalmente, ¿quién puede darlo? Porque muchas veces, por ejemplo, ya hablando como de temas de carnet de discapacidad y demás, no hay realmente una legislación aquí en México. En algunos países solamente psiquiatra, en algunos países neurólogo y psiquiatra, en algunos países psicólogo cualquiera. Y aquí en México realmente no hay así como una legislación que diga solo psiquiatra, solo neurólogo. Nos falta trabajar en eso porque a veces tienes un diagnóstico de un psicólogo y vas a un centro del DIF, por ejemplo, y te dicen, ah, no, es que aquí no aceptamos eso, solo psiquiatra. Pero realmente es un poco irónico porque no hay un estudio médico, ¿sabes? O sea, mientras te hagan las pruebas clínicas, no hay manera en que no sea correcto ese resultado.
Ok, perfecto. ¿Cómo se debe de apoyar a una persona que es autista? Luego es difícil interactuar con ellos.
Claro, primero, bueno, por ejemplo, depende mucho de las necesidades de apoyo. Mi hija, por ejemplo, es no hablante, ¿no? Entonces, ¿cómo te acercas a alguien no hablante? Es complejo, es difícil. Si no te has acercado antes, es muy difícil que logres, lograr esa como conexión genuina, ¿no? Pero si estás interesado, por ejemplo, si eres el maestro de alguien, de un niño no hablante y quieres generar esa conexión, es importante que haya ajustes razonables. El primer ajuste para esa persona sería una comunicación alternativa. Sirven mucho los pictogramas, la lengua de señas mexicana, bueno, mexicana en este caso, o cualquier otra forma de comunicación que acepte la infancia o inclusive el adulto, que también puede haber adultos no hablantes, ¿no? Y además, en general, ofrecer ajustes, conocer el perfil sensorial, como, te molestan los ruidos, entonces puedes estar en mi clase con audífonos puestos, obviamente sin música, pero vaya, protegerte de los ruidos. O te molestan las texturas, tú puedes usar este tipo de ropa especial. Necesitas movimiento para poder regularte, puedes salir 5 minutos cada cierto tiempo para regularte. Te cuesta la interacción social, voy a hacer que tus compañeros no te hagan bullying, ¿sabes? Te vamos a proteger, vamos a aprender entre todos y vamos a darte estos ajustes. Por eso digo mucho que todo esto es de conocimiento. Si tienes la intención de ayudar, de incluir y de conocer y de conectar, basta conocimiento y querer hacerlo.
Ok, perfecto. ¿Existen distintos tipos de autismo?
No, el autismo es uno. Antes se identificaba como autismo, es complicado. Te digo, la evolución que ha habido en estos últimos años ha sido muy rápida. Antes existía el Asperger, que a partir del 2013 desapareció de los manuales y lo incluyeron dentro del espectro del autismo, ¿no? Porque realmente son lo mismo, lo único que diferenciaba a las Asperger es que se consideraban como los funcionales, ¿no? Entonces después se dividió en autistas nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que serían como los 1 los funcionales, los 2 como los medio-medio, o los que tienen algunas dificultades, y los 3 pues los que no hablan o los que tienen muchas dificultades. Ahorita lo que se maneja son necesidades de apoyo, ¿no? Por ejemplo, yo sería un nivel 1 en necesidades de apoyo porque soy autónoma, porque puedo vivir sola, porque cuido a mi hija, porque yo misma sé cómo protegerme para ir al súper, para lograr cosas, ¿no? Pero mi hija sería un nivel de apoyo 3. No es que ella sea autista nivel 3, sino que sus necesidades de apoyo son nivel 3. ¿Por qué? Porque ella no hablaba, necesita a alguien más que la acompañe, todavía no logra hacer muchas cosas que los niños de su edad, su desarrollo ha sido un poco más lento que el de la mayoría, etcétera, ¿no?
Okay. Y si, por ejemplo, eres del nivel 3, ¿puedes llegar a nivel 1?
Ah, claro, eso no es estático. Los niveles, digamos, son dinámicos y así mismo yo podría pasar de ser nivel 1 a ser nivel 3 en algún momento o situación muy difícil para mí.
Ok, lo pregunto porque veo que tú eres un adulto funcional y me imagino que si alguien tiene un hijo autista y lo ve en una zona 3, puede que pueda llegar a ser un adulto funcional siendo de zona 1, me imagino.
Claro, depende mucho de los ajustes. No nos gusta tampoco tanto esto de funcional. O sea, entiendo que es importante para la sociedad en general, porque pues tenemos que funcionar. Pero muchas veces se dice como, por ejemplo, si alguien ve a mi hija y es como, no es funcional, pero pues no es lavadora, es un ser humano, ¿sabes? No nos gusta tanto eso de funcional porque, digamos, no dignifica lo que ella es en su persona y lo que tiene por ofrecer. Pero hablando de estos niveles de apoyo, claro, o sea, mi hija, y estoy convencida de que si en un futuro, y aunque nunca hable, tiene los ajustes adecuados para comunicarse con lengua de señas o para saber protegerse a sí misma, para trabajar, para lo que sea, claro, puede pasar a ser un nivel 1, ¿no? En cuanto a sus necesidades de apoyo.
Ok, perfecto. ¿Pueden llegar en algún punto a ser totalmente independientes?
Sí y no.
Okay.
No todos, y eso es una realidad. Y creo que también es importante mencionarlo. El autismo muchas veces no está solo, no es así como es autista y ya. Muchas veces está acompañado de otras cosas, ¿no? Y ahí sí, enfermedades, algunos otros trastornos, problemas de médicos, ¿no? Y de hecho hay una gran relación entre varios problemas médicos y el autismo. Por ejemplo, el Ehlers-Danlos, que es una enfermedad de la musculatura y de las articulaciones. También está muy relacionado con problemas gastrointestinales, problemas del sistema nervioso y otros más, ¿no? Hay una relación muy fuerte. Entonces, por ejemplo, en esos casos valdría mucho más la pena dirigir todos los apoyos a
lo médico.
A lo médico, claro, porque eso sí realmente puede influir muchísimo, justo de lo que hablábamos, en el nivel de necesidades de apoyo. Por ejemplo, mi hija tiene muchos problemas gastrointestinales derivados de problemas del sistema nervioso. Ella sigue una dieta especial de gluten, lácteos y azúcares, no puede consumirlos, porque si los consume se pone muy grave de salud y esto hace que empeore sus dificultades. Las poquitas palabras que puede decir ya no las dice, duerme mal, tiene crisis todo el tiempo, llora y a eso sí puede afectar, ¿no? Como los niveles.
Órale, qué interesante que hay que ponerle más atención a lo médico más que a lo psicológico, ¿no?
Claro.
Interesante, órale. ¿Las personas con autismo sin un tratamiento adecuado llegan a ser peligrosas?
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Yo creo que cualquier persona en el mundo sin la guía adecuada puede ser peligrosa. Creo más bien que cuando se infantiliza a las personas autistas y no se les enseña a ser responsables de sus propias decisiones, cuando lo protegen demasiado, cuando dicen, ay, no vaya a ser porque es autista, pobrecito, ahí es cuando pueden ser personas peligrosas. Sí hay autistas que pueden ser peligrosos, eso es una realidad, pero no es por el autismo, sino por el tipo de educación. Porque como cualquier persona, pues hay que educarla correctamente, ¿no?
Claro, entendido. ¿Hay algún tipo de ejercicio o digo, ya me platicaste más o menos de los tratamientos, pero no es idea como algún ejercicio que alguien pueda hacer con su hijo o con algún autista como para poder como ayudarle a comunicarse mejor, algo así?
Sí, muchas veces algunos ejercicios, por ejemplo, que acostumbran a hacer y que yo no soy muy fan, es como quiere esta cosa que es su favorita, no se la voy a dar hasta que la diga. Pero pues no puede decirla, ¿sabes? Y ahí realmente lo único que haces es hacerlo sufrir. Se aconseja mucho más dar alternativas comunicativas. Por ejemplo, que enseñe pictogramas, que enseñale señas de la lengua de señas, que es una alternativa, o señas incluso inventadas, que yo lo he hecho con mi hija, ¿no? Pero que el chiste es que se sepa comunicar, que trate de hacer esta conexión. Y también el respeto, o sea, sí forzarlo, llevarlo a retarse a sí mismo, pero sin llegar al límite del sufrimiento, ¿no? Como de tanta frustración de algo que no puede hacer que lo... Exactamente. Okay.
¿Existe algún medicamento que, por decirlo así, lo tomes y te haga sentir mejor como autista? Que te haga sentir como más, no sé, sé que no hay como tal una cura, pero que sí te pueda ayudar a tener un mejor desarrollo de tus, como de la percepción que tienes.
Para el autismo no, pero sí para lo demás.
Ok, por ejemplo.
Depresión, ansiedad, que son muy comunes en el autismo. Y como te decía, para las condiciones médicas, esas son las reglas que realmente se deben de tratar. A los doctores luego les encanta, ¿se pueden decir medicamentos? Dar risperidona.
Ok, sí.
Pero yo no he conocido a una sola persona adulta autista que haya tomado risperidona y que haya dicho, me ayudó. Todos dicen que sienten como si los drogaran, como si perdieran la voluntad, como que sí los vuelve más obedientes y a los ojos de los demás están mejor, mansitos, pero no es que a ellos en su personal les ayude o a su bienestar, ¿no? Ahora, ahí también es importante recalcar que una persona autista que se siente bien no va a sufrir, ¿no? Es decir, ¿para qué necesitarías un medicamento si estás sano y te sientes bien? ¿No? Si se necesita un medicamento para bienestar, entonces significa que hay algo médico que hay que tratar y que hay que buscar qué es para poder darle la medicación adecuada.
Ok. ¿Se puede tomar algo para prevenir el autismo cuando estás embarazada, por ejemplo?
No. No, porque como te digo, es genético.
Sí, ya ahí viene.
Exacto. Entonces no es como que haya mucha opción realmente.
Oye, ¿existen personas con autismo con un coeficiente intelectual superior al de una persona sin autismo?
Sí existen, sí existen. Y se les llama doble excepcionalidad, que es cuando hay autismo y altas capacidades.
Que llega a pasar también mucho, ¿no?
Sí pasa, no mucho, no tanto así como que digas, es la norma. De hecho, eso es como un prejuicio un poquito. Muchas veces creen que los autistas podemos ser mucho, mucho, muy inteligentes, pero en realidad es por nuestros intereses especiales. Es como, mi interés especial me hace aprenderme fechas y todo esto, y creen que soy muy inteligente, pero pues no. Pero sí existen personas autistas con altas capacidades, no son las más. Y pues sí, realmente pueden ser, o sea, presentar como capacidades muy impresionantes, ¿no?
Órale, ok. ¿La medicina y terapias siempre forman parte de su vida o en algún punto ya dejan de tomar?
No, para nada. Como te digo, depende de lo médico. O sea, porque el autismo per se, no necesita medicación.
Como sociedad, ¿cómo podríamos identificar a alguien que tiene autismo?
Es difícil. Porque hay unos que enmascaramos muy bien. Mm. Entonces, si yo voy en la calle, pues no es como que me veas y dices, ah, es autista.
Claro.
Aunque a mí sí me pasa. Nosotros desarrollamos como una especie de radar. Es raro de explicar, pero sí puedo conocer a una persona 5 minutos y decir así como, este me late que es de los míos, ¿no? Se reconocen más bien, bueno, cuando ves dificultades muy evidentes, como en el caso de las personas que no hablan, o cuando te dicen su diagnóstico, pero es válido y hay personas que no quieren hablar de su diagnóstico, ¿no? Como que quieren pasar desapercibidas y que nadie sepa. Entonces, no hay una, o sea, por ejemplo, hay otras condiciones donde los rasgos físicos, tú los ves y puedes decir algo. En el caso del autismo no existe eso.
Ok, perfecto, nada que ver. Uh-huh. Ok. Tú, al ser la presidenta de Autistas de México, me imagino que conoces muchos autistas, ¿has escuchado a alguna historia así que te haya impactado mucho que le hicieron a alguna persona?
Uy, he escuchado muchísimas.
Platícanos una.
Muchísimas. Por ejemplo, una común es el caso de los autistas que cuando tú no tienes un diagnóstico, porque esa es otra historia, ¿no? Si me vienen muchas ideas a la cabeza. Uh-huh. Muchos tuvimos diagnóstico tardío por la capacidad de enmascarar, porque quizás éramos muy inteligentes, porque teníamos ciertas características que lográbamos ocultar. Pero el hecho de que no nos hayan identificado no significa que no hayamos tenido dificultades. De hecho, muchos desarrollamos como mucha depresión, mucha ansiedad, muchos problemas de salud mental. Este pensamiento como de creer que no eres suficiente y demás, ¿no? He conocido a varios autistas que fueron diagnosticados en su infancia, pero sus papás nunca les dijeron. Entonces no se enteraron sino hasta apenas ahorita, porque ellos en su desesperación y buscando respuestas fueron con algún psicólogo que los diagnosticó. Entonces sienten que el hecho de no haberlo sabido es como haber desperdiciado su vida, porque no sabían quiénes eran. Y vivir con depresión y con inseguridad y con como todo este malestar, sin poder tener herramientas para tener una buena vida. Pero pues obviamente los papás lo ocultan como de que no sepa para que se desarrolle normal. Y en su afán como de proteger, terminan dañando mucho y eso afectó mucho sus historias, ¿no? Y bueno, de eso, o sea, pasando ya como por la sociedad, que los corrieron del trabajo porque les molestaba el ruido y tenían que usar audífonos, porque su manera de comunicar era muy directa y no los buleaban, o los corrieron de la universidad, o no les daban oportunidades de cualquier tipo. O sea, rechazo, eso a mil. Creo que es una de las grandes dificultades. Ahorita las tasas de desempleo en adultos autistas es súper alta. Creo que el 80% de los adultos autistas no tiene un trabajo porque no los aceptan, porque no pasan los exámenes psicométricos, porque aunque sean buenísimos haciendo lo que es para su puesto, no los aceptan. Por ejemplo, también supe... Ay, 20 historias.
Échamela.
El caso de un autista no hablante que aprendió a comunicarse con teclado, escribiendo, pero que antes de lograr comunicarse, pedía que lo llevaran al doctor y entonces pues no le hacían caso, como ¿para qué quieres ir al doctor si está sano? Y así mucho tiempo, hasta que por fin, bueno, vamos al doctor. Medio año después y resulta que tenía una hernia a punto de... Sí, o sea, como el problema también de que a veces la gente piensa que si alguien no habla, lo que tiene, no tiene nada que decir. Y es muy importante darles esas alternativas comunicativas porque es lo que les puede salvar la vida. Porque como todo ser humano tienes un montón de pensamientos que quieres externar al mundo. Entonces, creo que es un tema muy importante de desarrollar en la investigación científica herramientas para las personas autistas no hablantes.
¿Nos podrías platicar en qué consiste Autistas de México? Ya nos platicaste que por qué la fundaste, pero ¿tú cómo ayudas a los autistas?
Ok, Autistas de México surge como un poco por esta desesperación de que si bien hay otras asociaciones fundadas por neurotípicos que quizás tenían hijos autistas y tal, tenían esta perspectiva más como antigua, igual de terapias violentas y demás, y que quizás no entendían por del todo lo que es este nuevo concepto que se llama neurodiversidad, y que no existía una asociación fundada por autistas, que dentro de la discapacidad es muy importante el lema de nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Porque ¿cómo sabes que necesita un autista si no le preguntas al autista, ¿no? Y así es como nosotros nacemos. Comenzamos mucho con, primero difundiendo información. Como te digo, tenemos el grupo Pregúntale a los Adultos Autistas. Tenemos otro grupo que se llama Café Autista, que es exclusivo para autistas. Y es muy lindo porque expresan situaciones cotidianas de la vida que quizás en la vida real no las puedes expresar porque nadie te va a entender. Y ahí se genera mucha empatía entre las personas autistas. Muchos nos han dicho incluso que han llegado diciéndonos que muchísimas gracias, que se les quitó la depresión gracias a sentirse acompañados, y muchas veces nos han llegado a decir como hoy planeaba quitarme la vida, pero gracias al acompañamiento que tengo aquí, tengo nuevas esperanzas para seguir adelante, ¿no? Entonces nos enfocamos mucho en adultos autistas porque también muchas de las asociaciones piensan en la infancia, y una vez que crece o tiene 18 años es como de órale a la vida real, ¿no?
Sí.
Y ya no hay nada para ellos. Entonces ahorita muchos de los servicios que estamos dando son diagnóstico, terapia y estas redes. Generamos mucho lugares de encuentro para que puedan sentirse cómodos, sepan que nadie los va a juzgar, que su forma de comunicación es válida, así exactamente como ellos son. Y tenemos muchas, muchas ganas de abrir ya como un espacio físico. Queremos abrir cuartos sensoriales donde se pueda dar terapia. Queremos dar terapia de comunicación alternativa y aumentativa para personas no hablantes. Entonces tenemos como toda esta intención de cambiar el mundo. También nos gustaría mucho influir en las leyes de México porque hace mucha, mucha falta que haya una legislación adecuada.
Justamente aprovechando que estás hablando de eso, te quisiera preguntar, ¿qué leyes o qué legislaciones apoyan y ayudan a los autistas?
Como tal, realmente no hay ninguna. Y es muy triste porque luego llegan y me dicen, es que me corrieron de mi trabajo por autista, ¿qué hago? ¿No? Y sí, o sea, es como mandarlos con Copred y todo esto, pero realmente no hay algo, o sea, no hay algo que diga, tal ley te protege de que no te hagan esto. Y sí hay una ley de autismo que se supone que deben ser, tener acceso a los apoyos, etcétera, pero tampoco hay ni siquiera hay dinero o recursos para llevarla a cabo, nada más es como que se dictó la ley y pues a ver qué pasa. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, alguien quiere acceder a un diagnóstico, vas al seguro y ahí no están actualizados. Entonces es como, ay, miras a los ojos, no, pues tú no tienes nada, vete. Okay. Sí, está muy difícil porque tú pides que te hagan las pruebas y no hay ese servicio. Los diagnósticos que se hacen ahorita, por ejemplo, son carísimos, carísimos. O sea, yo cuando la primera vez busqué un diagnóstico, porque esa es otra historia, ¿no? Yo supe de mi autismo por mi hija.
Ah, ¿tú no sabías que eras autista?
No, yo ya había sospechado mucho antes, pero...
Platícanos eso, ¿cómo fue eso? O sea, ¿toda tu vida creciste sin saber que eras autista? Ah, wow.
Sí, o sea, yo solo sabía que era rara, que no sabía socializar, que estaba defectuosa. O sea, era como lo que yo me había convencido.
Claro.
Muchísima depresión, cero autoestima, mal, o sea, mal, muy mal. Y... alguna vez en un programa de America's Next Top Model salió una chica con Asperger. Dijeron sus características y yo dije, no inventes, es que soy igualita. Son todas las dificultades que yo he tenido, la explicación de toda mi vida. Cuando busqué ayuda me dijeron eso, ¿no? Como de, no, es que los Asperger son bien raros, tú no te ves así. Y yo, ah, bueno. Pasó el tiempo, muchos, muchos años, llegó mi hija y yo así de, ay, es igualita que yo, no le gusta socializar.
Ok.
Y de repente me dicen como, ah, es que esas son características de autismo. Fue cuando me puse a investigar y ya completamente me identifiqué en mí, ¿no? O sea, yo vi todos mis rasgos ahí. Primero busqué el diagnóstico de mi hija y luego busqué el mío. Pero cuando yo busqué el mío, no bajaba de 10 mil pesos. Y obviamente yo tenía como una salud mental pésima, no tenía un buen trabajo, sobrevivía. ¿Cómo accedes a un diagnóstico que cuesta 10 mil pesos, no?
Pero perdón que te interrumpa, pero esos 10 mil pesos, ¿en qué va el diagnóstico? ¿Qué hacen?
Pues las sesiones, ¿no? Aproximadamente te toma como 5 sesiones, 4, 5 hasta 6 sesiones, el proceso de una hora, donde te hacen los tests, las pruebas, pero pues ellos están certificados y esas certificaciones cuestan, etcétera.
Ok,
¿no?
Ok,
bueno. Sí, de alguna forma es entendible el costo, pero aún así no es accesible. No es como que puedas ir al seguro y decir, quiero que me diagnostiquen porque no te pelan.
Claro.
Y eso es muy difícil cuando no tienes salud mental. Entonces, justamente también es una de las cosas que nosotros ofrecemos en nuestra asociación. Diagnósticos a una cuota de recuperación mínima, ¿no? Que no suben de los 4 mil pesos. Y es parte de lo con lo que queremos ayudar.
Perfecto. Ahorita que me estás platicando un poco de ti, me da curiosidad preguntarte cuál fue en tu vida, tú que no sabías que era autista, ¿qué fue lo que más se te complicó a ti hacer como persona sin saber que tenías autismo?
Yo creo que de lo que más sufrí fue la depresión.
La depresión. ¿Te sentías triste?
Pero, o sea, una depresión... Es que vaya, van muchas palabras, muchas veces que digo la palabra. Yo pasé toda mi adolescencia sobreviviendo al suicidio, esa es la verdad.
Ok.
Porque cuando día con día, desde que amaneces hasta que anochece, te dicen, ¿por qué no puedes hacer esto? ¿Por qué no lo intentas lo suficiente? Deberías estar logrando esto. No, lo estás haciendo mal. ¿Por qué entendiste mal otra vez? ¿Por qué te encanta eso cuando eso es ridículo? ¿Por qué estás obsesionada con este tema? ¿Por qué no superas? O sea, cuando todo lo que se refiere a tu persona es como, estás mal, estás equivocada, eres rara, no lo haces bien, no sabes hacer amigos. Cuando tú dices algo con buena intención y se ofenden y tú no entiendes por qué se ofendieron, o sea, genuinamente no entiendes el mundo. ¿Sabes cómo se siente? Muchos lo describen así. como si a todos les hubieran dado el manual menos a ti. ¿Ok? ¿No? Es como todos saben qué hacer en el momento en el que lo deben de hacer y tú tienes que estar adivinando, bonito. O sea, yo me acuerdo que mi mente estaba al mil como de, fíjate en los demás, tal vez esto, o sea, pensando, ¿no? Como, y si digo esto, y si digo esto otro, en este momento es correcto, está mal. Es muy agotador, día y noche, día tras día. Cuando llevas tantos años viviendo así, no es sostenible. Y entonces tu autoestima no existe, desaparece. Y entonces no te conoces a ti mismo, no sabes en qué eres bueno, crees que eres malo en todo. ¿Sabes? Es muy difícil. Creo que lo que yo pueda platicar aquí es poco con realmente esa sensación de vacío, de no entender el mundo, de no saber qué haces aquí, para qué existes. Es muy difícil. Y creo que eso, o sea, esa no tener esa respuesta es de lo más difícil que atravesé. Por eso a mí, yo sí digo que a mí el diagnóstico me salvó la vida.
Ok, qué bien. Qué bueno que te enteraste después de que tuviste tu hija. Y justo te iba a preguntar, tú que ya tuviste tu hija sin saber que eras autista, ¿tú recomendarías a alguien que es autista que tenga hijos o no lo recomendarías?
Qué pregunta tan difícil.
Sí.
Yo creo que no le diría a alguien, ah, eres autista, no tengas hijos. O sea, no. Sobre todo porque he conocido autistas que adoran ser papás. Les encanta. Y tienen hijos autistas y son muy felices. Más bien creo que nada está escrito. De hecho, he visto más bien autistas que tienen hijos neurotípicos y que sufren más porque no los entienden. Ahora, o porque los hijos quieren ir a las fiestas de los compañeritos y ellos no soportan ir a las fiestas, pero pues por amor los acompañan, ¿no?
Claro.
Creo que la dificultad está en la diferencia con los hijos. O sea, si uno es neurotípico y el otro es autista y al revés, pues va a haber esas dificultades. No recomendaría nunca que no tengan hijos, pero creo que sí es bonito tener esa conciencia para saber qué tanto puedes dar y qué tanto no puedes dar, ¿no?
Claro, ok, perfecto. ¿Cómo puede la gente ayudar a los autistas? Si alguien dice, yo quiero ayudar, yo quiero donar, yo quiero de alguna manera prestar mi energía para ayudarlos, ¿cómo podría ser?
Híjole, es que eso sería increíble. El solo hecho de que digan, yo quiero... Uh-huh. Es de lo que pedimos nuestra caridad, te lo juro. Porque cuando alguien dice yo quiero, empieza a aprender. Es como, por ejemplo, yo cuando me empecé a involucrar en este tema de discapacidad, yo nunca me había puesto a aprender lengua de señas mexicana, ¿no? Y todavía no conozco mucho, pero ya empiezo a entender mucho la cultura sorda, la cultura y las dificultades de ese tipo de comunidades, la otro tipo de discapacidades, y no solo eso, también otro tipo de privilegios y de dificultades sociales, como la pobreza, como el privilegio de ser blanco, el privilegio de ser de haber nacido con dinero, el privilegio de ser cis y de ser heterosexual. Y, ¿sabes? Te involucra ya con temas sociales de que todas las personas en este mundo merecemos dignidad. Y además algo importante, las personas con discapacidad podemos ser tú, yo y en cualquier momento, ¿no? Muchas veces queremos estar alejados de la discapacidad porque toda la vida nos enseñan que es lo peor que te puede pasar en la vida. Entonces es como, ay, discapacidad, no me hables de eso porque, o sea, no es mi problema. Y he escuchado mucho eso, ¿no? Como en los salones, los niños, que una mamá llega y dice, es que mi hijo tiene estas dificultades, y ahí no falta el papá que dice, a mí eso no es mi problema, que tu hijo sea rarito y mi hijo se está desenvolviendo normal y si tú lo atrasas a él va a ser tu culpa, ¿sabes? Cuando no se involucran, pero si alguien quiere ayudar, aprendan. Primero que nada, aprendan, infórmense. Y una vez ahí, hay mil formas en las que pueden colaborar. De entrada, si por ejemplo donan a la asociación, que pueden encontrar en nuestra página en autistasdemexico.org, todo se va para trabajar a la causa, ¿no? Se va para dar más diagnósticos, se va para poder lograr nuestros cuartos sensoriales, para dar terapias que son respetuosas, amorosas y que realmente impulsen las capacidades de los niños y las infancias autistas. Eso por un lado, en la parte económica. Si dicen, yo sé, yo toco guitarra y quiero hacer un taller, también lo organizamos en cualquier parte de México. Si quieren hacer cualquier cosa para apoyar, están abiertas las puertas. O sea, si dicen, yo soy psicólogo y quiero actualizarme, también se pueden acercar con nosotros y los podemos actualizar. Entonces, el primer paso es que quieran. O sea, si quieren, la información está aquí. También nosotros damos cursos, o sea, podemos capacitarlos en cuanto a neurodiversidad y lo más actualizado del autismo. Eso sería lo ideal y lo más hermoso.
Te quería preguntar sobre la neurodiversidad. Es un término que he escuchado últimamente muy en boga. ¿Qué significa?
Ok, bueno, sí, neurodiversidad es como neuro, la parte neurológica, diversidad. Así como existen diferentes diversidades, ¿no? La diversidad sexual, la diversidad de razas, etcétera, pues también está la diversidad de cerebros. Un poquito lo que te platiqué, como no es una enfermedad, es parte de la diversidad humana. Y como parte de la diversidad humana, pues también enriquece al mundo. ¿Cómo enriquece el mundo el autismo, por ejemplo? Pues te puedo decir que inventos como el celular o el internet fueron gracias a mentes autistas capaces,
¿en serio?
Capaces de enfocarse tanto en algo a llevarlo a niveles muy fuertes. De hecho, estoy convencida y se ha comprobado mucho que las personas muy involucradas en la tecnología y en los grandes inventos tecnológicos, en la ciencia, son mentes autistas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos aporta también el autismo. Y bueno, ahorita neurodiversidad nació como un término dentro de la comunidad autista para hablar sobre el valor del autismo y que no es todo negativo, pero ahorita pues también lo han tomado otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, la comunidad de TDAH, comunidad con otros diagnósticos que quizás en ese caso puedan ser médicos como el TLP o la bipolaridad, etcétera, pero que de alguna manera la neurodiversidad o la palabra neurodiversidad dignifica lo que también son personas, ¿no? Que no importa cómo funcione su cerebro, también tienen derecho a existir y a ser parte de esta diversidad humana.
Oye, he escuchado que muchas personas que tienen sus hijos como que sufren crisis y que eso es un gran problema con los autistas. Quería que me explicaras cómo son las crisis de los autistas.
Ay, las crisis. sí, son un problema. Existen dentro del autismo tres tipos de crisis: los meltdowns, los shutdowns y los burnouts. Te lo explico un poquito como cuál es cada una y por qué suceden, ¿no? El meltdown, por ejemplo, es como puede ocurrir por diversos motivos. Uno de los principales es la sobrecarga sensorial. Un poquito lo que te decía, por ejemplo, si alguien tiene una hipersensibilidad sensorial, el ruido, y recibe de repente mucho ruido, su cerebro no puede procesar tanto ruido y se satura. Y entonces es como si su cerebro entrara en modo lucha-huida. No sé si lo has escuchado, pero es como cuando estás en un peligro de muerte, de repente te ves frente a frente con un oso y tu cerebro dice o luchas o huyes. Ese es el estado en el que entra, ni siquiera piensas bien, es un golpe de miles de hormonas y un cóctel ahí de cosas que generan tu sistema nervioso, tu cerebro, etc. Y entonces, ¿qué sucede? Que explotas, ¿no? Entonces puede verse como alguien gritando, aventándose al suelo, golpeando, siendo violento contra los demás o contra inclusive ellos mismos, llorando, etc., ¿no? Eso es una crisis. Pero no es algo controlable, ¿no? Mucho también, como muchas veces se considera que una persona autista puede ser violenta porque tiene una crisis. No es que sea violenta porque quiera ser violenta, es porque su cerebro está en modo lucha-huida, no puede controlarlo. El shutdown es muy parecido, pero la diferencia es que en lugar de verse como algo explosivo, es algo implosivo, ¿no? Entonces puede que deje de hablar, no puede hablar, no pueda moverse, no pueda ni siquiera pensar bien. Inclusive ahí, por ejemplo, pueden mecerse, que es mucho estos movimientos repetitivos, como las manos o mecerse, son algo que regula nuestro cerebro y nuestro sistema. Muchos lo escondemos porque si lo haces, pues te critican o no es bien visto. Pero nos gustaría expresar más que son necesarios para nuestro bienestar.
Por ejemplo, mecerte te ayuda a controlar más la ira, por ejemplo.
no tanto la ira, sino como a sentirme bien, calmada. Como a regular mis sentidos y que mi cerebro procese lo que necesito procesar, ¿no? Porque también a veces procesamos demasiado lento las cosas. Puede pasar algo muy impactante y si alguien lo pasa también, él lo procesa en, no sé, en 3 horas. Yo me voy a tardar 2 semanas en procesarlo, ¿no? Es difícil. Pero eso cuando está en el momento muy impactante puede llevarte a un punto de crisis, que en este caso sería el shutdown, por ejemplo, que también es muy dañino. Y el burnout, que es un poco también común en la mayoría de las personas, que es como demasiada sobrecarga, solo que nosotros es más fácil sobrecargarnos porque, por ejemplo, si un día yo salgo a la calle sin protegerme los oídos, voy a llegar a mi casa y voy a llegar a dormirme, bueno, no puedo por mi hija, pero si yo quisiera, podría quedar a dormirme 2 días para poder recuperarme de ese cansancio extremo de que mi cerebro tuvo que procesar mucha más información. Y esos días los tengo que vivir así como muy bajos, ¿no? Con el mínimo de actividades, descansando, porque no hay otra manera de salir de un burnout. No tienes la energía para hacer nada. Es muy difícil. Pero creo que como uno de los más impactantes es el meltdown, ¿no? Que te decía que puede ser muy explosivo, muy violento, muy... inclusive muchas personas se arrepienten de lo que hicieron y muchas personas pueden ponerse en riesgo que de que los lleven a la cárcel o se los lleve la policía o que inclusive puedan matarlos por una situación peligrosa de violencia, cuando en realidad quizás se pudo haber evitado con algo tan tonto como, no sé, que no tuviera ropa que le afectara sensorialmente, ¿no? Entonces, son un tema un poco complejo, pero sí es una realidad. O sea, es importante entender que si tienes a alguien en crisis, tienes que entender qué necesita, ¿no? Por ejemplo, ponerlo a salvo significaría no hablarle, ponerlo en un lugar silencioso, sin tantas luces, sin gente hablando, sin, ¿sabes? Como calma. Eso ayuda mucho.
Ok, entonces si alguien entra en crisis, lo más recomendable es aislarlo y dejarlo tranquilo, ¿no?
Sí, y depende también, bueno, ya si lo conoces más, por ejemplo, hay autistas que necesitan que los abracen fuerte, otros al revés, que nadie los toque, otros que si no, es como cada uno es diferente, pero ese tipo de cosas son las que ayudan a bajar una crisis.
Perfecto. Oye, Yadira, pues te quería agradecer por haber venido a compartirnos todo esto. Te quería preguntar ya por último, ¿qué mensaje le enviarías a las personas pues para visibilizar más este lado como más humano del espectro autista?
Creo que la meta de todos nosotros como humanos es el poder relacionarnos de manera pacífica y amorosa. Querámoslo o no, compartimos mundo, ¿no? Digamos, los autistas somos el 1% de la población. Y yendo más allá, como decía, ¿no? Otras discapacidades, personas con otras dificultades, etcétera, somos los que compartimos este mundo. Y es un poco triste que haya personas que tengan que estar luchando por sobrevivir, ¿no? Que tengan que estar dando el extra. Muchas veces lo utilizan como inspiración, ¿no? Como, ay, mira cómo sufre, es muy inspirador. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de preguntarnos, ¿yo qué estoy haciendo para que este servicio que ofrezca sea para todos? ¿Qué estoy haciendo para que mi trabajo impacte de manera igual a todos? ¿Qué estoy haciendo para que, las clases que yo doy sean pareja para todos los niños, ¿no? Es clásico como en las escuelas que las directoras dicen, ay, no, es que aquí no sabemos nada de autismo, llévelo a la otra escuela. Pero lo único que necesitan es aprender un poquito y tener la voluntad de hacerlo. Ni siquiera es tan difícil, solo es el amor. Entonces creo que es como una invitación a amar a los demás, porque cuando amas a los demás también te amas a ti mismo, ¿no? Es como tú das y recibes al mismo tiempo.
Claro, 100%, qué buen mensaje ese que diste al final. ¿Dónde podemos seguirte en tus redes, estar al pendiente de todo lo que estás publicando para poder ayudar?
Nosotros estamos en redes sociales como Autistas de México, nuestro arroba en Instagram, X, Facebook y TikTok es @aumexac, así nos encuentran. Entonces, pues somos la Asociación Autistas de México, somos donataria, que es también algo muy importante, que es que estamos dados de alta ante SAT como podemos deducir impuestos, bueno, pueden deducir impuestos a través de las donaciones que nos dan a nosotros, ¿no? Eso es muy importante también, si alguien gusta donar, pues es un beneficio que se les da a ellos. Tenemos nuestra página autistasdemexico.org, donde pueden encontrar toda nuestra información acerca de servicios, etcétera. Y pues todavía somos una asociación chiquita, la meta es seguir creciendo, seguir cambiando al mundo. La verdad es que ahorita hemos tenido ya un impacto muy fuerte en la sociedad y en la comunidad, y vamos a seguirlo haciendo. Yo estoy muy emocionada. Tan solo el hecho de este podcast creo que le va a cambiar mucho la perspectiva de lo que es el autismo a muchas personas, y eso ya es un buen inicio.
Claro, no, pues te quiero agradecer por haber venido a compartir todo esto, porque definitivamente sí espero que a mucha gente pues se le abran los oídos y escuche todo lo que estás diciendo y digan, bueno, tengo una mayor comprensión sobre el autismo, y no quedarse con esa idea de, no, pues eres autista, pues sinónimo de problemas y ya no me quiero relacionar, sino más como decir, autista, bueno, lo comprendo, lo entiendo, ya sé de qué se trata y pues ahora pues tengo que darle a lo mejor esa atención especial que se merecen, ¿no? Pero te quiero agradecer por haber venido. ¿Te gustaría agregar algo más?
Sí, quizás como esa invitación a conocer. Si tienen a alguien cercano autista, un vecino, en lugar de decir, ay, qué raro, muchas veces está como el tabú de no voy a preguntar o como no lo mires.
Claro.
Cuando nosotros lo que queremos es que nos miren, que vean que aquí estamos, que existimos. Entonces quizás como preguntar, ¿qué te haría sentir más cómodo? O preguntarle a los familiares, ¿cómo podemos incluirlo? ¿Qué apoyos necesita? ¿Qué le afecta? ¿Qué le gusta? ¿Cómo nos podemos acercar? Así de simple como eso. Entonces, si tienen cerca a alguien autista, como borrarse de esos prejuicios, porque al final también es una persona como nosotros, como tú, como yo, como cualquier otro.
Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Te deseo muchísima suerte y que gracias. Sepas que aquí tienes tu espacio para cuando necesites, pues aquí vienes, puedes venir a platicar lo que quieras.
Te agradezco muchísimo. La verdad es que estoy muy contenta. Tu energía es súper bonita y, y creo que...
Igualmente.
Gracias. Sí, creo que vamos a seguir haciendo cosas muy buenas juntos.
Órale, claro que sí, sabes que aquí estamos a la orden cualquier cosa. Y pues muchas gracias a ustedes también por estar escuchando o viendo Rayos X desde sus casas. Recuerden que hay que estar abiertos siempre a todo tipo de temas, ¿no? O sea, hay que escuchar, hay que aprender de todo y, ¿por qué no dedicarle un ratito a algo que no entendemos, no sabemos a veces bien y pues está padre saber un poco más de todo? Pues a fin de cuentas, este tema es parte de nuestro mundo y es padre saber un poco más de esto. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Entonces, pues les mandamos un gran abrazo. Cuídense mucho y recuerden que el próximo lunes nos vemos en otro capítulo de Rayos X. Cambio y fuera.
Hola, yo soy Karen Ferreira.
Y yo, Alex Goncalves. Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas.
Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia.
Disponible en plataformas de audio.